El espectáculo continúa detrás del escenario. Drag Stage, un podcast de Alex Cañizares.
Decía la misma Dolly Parton en una entrevista con Graham Norton que para ella tener gente que la imitase era todo un cumplido, porque de no haber sido una chica hubiese sido una drag queen. Y lo cierto es que cuando es vocacional, pues puede pasar y ser para mucho tiempo. El drag en los últimos años ha cambiado mucho, desde esa explosión de los años 90, de las plataformas, pelucas exageradas, color y sobre todo muchas Cher. Hasta el día de hoy, donde no podemos decir que no será por variedad. Si alguien puede saber más sobre esto, es mi invitada de hoy, una persona que ha estado ahí en los momentos de máxima popularidad hasta los momentos más complicados de la escena, de trabajar con Alex de la Iglesia hasta salir en la que se avecina o Got Talent. Dolly hoy en día lleva el legado del mítico restaurante Gula Gula, pionero en el formato de cena-espectáculo en la capital. Y qué mejor que ella para contarme cómo ha evolucionado todo y los secretos más divertidos de la escena drag en España. Bienvenida o bienvenido, Dolly.
¡Hola, amigas!
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí de día y de ahora estamos de civil. Ahora tenemos...
tenemos barba.
Tenemos barba ahora.
Bueno.
Si es que es muy complicado ser Dolly todo el día.
Sí, bueno... Dolly de noche.
Dolly de noche.
Dolly de noche.
Sí. Eso... Ahora está la carcasa.
Suena a película. ¿Cuántos años en total?
Es madre mía. ¿Cuántos años
aproximado,
tienes?
Aproximado, no hay que decir la verdad.
¿Cuántos años tienes? Eso no se le pregunta a una dama. Peso, 42 años. Pues mira, mi personaje nació en el año 96. 96, con la película Más que amor frenesí. Yo antes no había sido drag queen, yo antes era una mamarracha. O sea, me pintaba como podía, me ponía una peluca y hacía, pues eso, sketches de teatro cabaret. Y después realicé un casting. Bueno, primero me vio Alfonso Albacete en Ibiza con uno de mis personajes mamarracha, que no era ni drag ni nada, era cuando explotaban las drags y todo.
Sí.
Que yo estaba mala, bueno, era una mala. Yo las veía con una... Como por favor, como cuando empezó Locomía, pues yo soy de la época de Locomía, que también les vi en Ibiza.
Que también eran travesti.
Sí, un poco, sí, sí.
Porque Locomía
era una fantasía. Entonces yo veía las drags con esa ¿sabes? Con esa fantasía de pero qué maravilla, por favor. Locomía era como, por favor, qué estética, que te enamorabas, ¿no? Total, que Alfonso Albacete coincidió que el día de y la hora H y me vio haciendo un numerito allí en Ibiza, el famoso Llorando por ti de Cuminerva. Que después, y lo adaptamos para la película después. No lo adaptamos, decimos la canción directamente y adaptamos una escena para la película. Y ahí nació Dolly.
Ahí nace Dolly. ¿Y en qué momento decide ser esa mamarracha que va delante o previamente a Dolly? Porque claro, con perspectiva ahora pensando, ni se tenía la misma idea sobre la profesión, pero tampoco la misma apertura de mente de la sociedad.
Sí, sí que es verdad que era el boom de las drags. Yo por aquel entonces tampoco tenía mi futuro artístico definido. O sea, fue accidental.
Por diversión.
Sí, al principio sí que es verdad que empezaba ya... Bueno, por aquel entonces yo combinaba trabajos de camarero, como todos los actores que hemos sido camareros. ¿Qué eres, actor? Ah, camarero.
Camarero.
Y justamente pues fue por accidente. No por accidente, o sea, digamos que forma parte del espectáculo y me dediqué exclusivamente a esa rama. O sea, justamente el 96, sí, cuando lo rodamos, estrenamos a finales, me parece, del 96, y justamente en el 96, o sea, yo no tenía tampoco definido mi futuro artístico, como he dicho antes, pero trabajaba de camarero, lo que podía, algún bolo y tal, así como un poco guarripay. Pero justamente, que imagino que hablaremos de él ahora, abrió el restaurante Gula Gula.
Sí.
Entonces... tenía la suerte de yo contar con los disfraces de la película, con todo el
con todo el vestuario te lo quedaste.
No, los alquilaba a Vito y Vida, que eran los diseñadores de vestuario, vale, de fantasía de la película. Todos los muñecos que salían de goma espuma y
qué
todos
fuerte.
Los disfraces eran. Entonces, los diseños los hicieron ellos, plataformas incluidas.
Y es alucinante porque la estética es una estética súper noventera de esa drag súper americana, además.
Sí, sí, sí. Lo mío era pues eso, Dolly Parton en cómic drag queen andante.
Claro, me encanta la peluca, o sea, la peluca es una maravilla.
La peluca creo que era peluca más sombrero gigante de cowboy,
sí.
que tenía mucha inercia porque pesaba, o sea, un casco que te encasquentaban, eso pesaría unos 3 kilos.
Lo estoy viendo anoche y dije, es que qué pasada.
Sí, qué era, bonita. ¿Qué pasa? Que eres súper joven y puedes con todo, ¿no? Claro. Pues si me ponían rellenos para hacer el cuerpo guitarra de Dolly Parton, ahora ya los llevo incorporados.
Qué fuerte, pero en realidad es como una estética, porque lo estuve viendo anoche y era como una estética súper americana, era como inspirado en un drag mega americano, ¿no?
Sí. O sea, ¿viste porque... la peli?
No, bueno, vi la parte en la que sales actuando.
Vale, vale. Yo es que hace poco recuperé. Que
lo estuve mirando anoche, digo, documentándome así un poco, digo, a ver qué me refleje.
Tengo el VHS, lo recuperé hace poco, pensaba que lo había perdido, y sí. Es una cosa que está ya, vamos, completamente fuera de mercado, y tengo el VHS en perfectas condiciones.
Pues eso está en YouTube, para quien lo quiera ver, y lo debería de ver, porque, o sea, la estética...
Es muy americana, sí.
Sí, hay que definir el drag de los 90, yo pondría una foto tuya haciendo esa película y diría, esto era el drag de los 90, ¿no?
Mira,
sobre todo esta imagen...
Pero ese personaje americana. De Diva, cuando subes, por sí. Aquel entonces que era... figura de la Joya Eslava, que será un personaje más femenino y va más, sí. Más de, pues eso, de diva de cine y tal, ¿no? Sí que es verdad que la exageraron en Máscara de Frenesí.
Sí.
Y, pero sí, tienes toda la razón, era una estética muy, muy americana y muy incómoda. De hecho, Paloma Tabasco, que era a la sí. Otra drag que interpretaba a la otra, a Jackie, estamos Jackie, Diva y Dolly. Pues es muy delgadita, es una actriz muy delgadita.
Sí.
Y claro, nos ponían las plataformas imposibles y la pobre estaba todo el rato tropezando y estaba en el suelo. Y yo, Paloma, otra vez es coñada. O sea, era muy incómodo, pero fue todo. Como fue una parte de esa ilusión tan grande y esa.
Claro.
O sea, estabas pues dando gracias, ¿no? Es que digo, joder, que estoy actuando con esta, con Viviana Fernández.
Total.
Con Cayetana Guillén, Liberto Rabal, o sea, Nancho Novo, hola.
Con los grandes, claro.
O sea, era fue una fantasía para mí.
Pero bueno, también has trabajado con Alex de la Iglesia.
Sí, pero eso fue más bien... Sí. O sea, tiene mucho bombo, pero hicimos como una especie de figuración especial.
Bueno, pero bueno, tú di que sí. Tú di que sí, ya está.
Hacíamos de travestis de lo peor como de fondo. De hecho, nos pusimos... Dijo Alex, dice, vais muy guapas.
Para lo que quería, o sea,
tenemos,
¿no?
Que ser como más lumpen.
También ha sido muy mediática. Porque, bueno, es que básicamente has hecho mil cosas en televisión. Incluso buscando por YouTube se te pueden ver en entrevistas, reportajes, pero quizás lo que más llame la atención o lo que la gente más joven que me escucha pueda reconocer es la que se avecina. Yo no he visto la serie,
uh-huh.
Así que me lo tienes que contar, me lo tienes que explicar para alguien que no ha visto nunca la serie.
Si te digo la verdad, yo solamente he visto mi aparición en los capítulos.
Me encanta, yo hubiera hecho lo mismo.
Tirando de vanidad.
A mí solo me interesa la parte en la que hablo, lo hago también con
el podcast. Pues fue curioso porque empezó a ser un capitular, o sea, una aparición solamente en el capítulo 8, con Recio en la cárcel, por supuesto, pero gustó mucho el personaje y me dieron más apariciones. Entonces aparecí en la 8, en la 9 no, en la 10, en la 11 y en la 12.
¡Ojo! ¿Cuántas sí. temporadas tiene eso?
Pues ahora acaban de estrenar la 13.
¿Ah?
Sí, justamente ahora.
Y no, en esta ya no.
No.
¿Volvería?
No. Hombre, claro, por supuesto.
Sí. ¿Pero sí, era un personaje regular o era un personaje como muy de...?
En principio no, pero hacía mucha gracia que de repente cada vez que detenían a alguien de la comunidad por sus fechorías, por lo que fuese, siempre estaba el mismo calabozo, la misma travesti. Yo,
¡ah!
Claro, de repente, el calabozo era siempre casi el mismo, ¿no? Vale. Y de repente había una travesti que era la misma, y como, hola, ahí estoy. Y de repente, con por ejemplo, con... El que ya, le llamo yo Braulio, y es Bruno, el pianista. Ah. Yo, hombre, Braulio, y es Bruno. He repetido dos veces incluso. O sea, que es como forma parte como de la trama travestil carcelaria.
Sí. Y tú que tienes tanta televisión a tus espaldas, ¿crees que hoy en día hay representación drag en televisión?
Ahora, gracias a Drag Race España, sí, menos mal. Estamos en un resurgir ahora de las drags y es maravilloso. Porque sí que tuvimos una etapa más oscura y más difícil, más complicada, porque empezamos de un boom completamente antes.
Claro.
A la era antes de internet, pues había muchos programas estos de tarde, ¿no?
Sí.
De las tardes
de bueno, Alicia, los 90, no sé, los 2000. Claro,
y estábamos en todos lados.
Está bien, todo sí. O sea, es que había muchísima drag y de hecho, si te pones a buscar por internet, encuentras un montón de representación.
Sí. Hasta en el famoso programa, ¿cómo se llama? Especial Drags. Ay, ¿cómo se llama? Que es una fantasía, que estamos en internet. Uy, solamente retengo líquidos, ¿eh?
¿Qué programa?
El de... Ese que había una presentadora rancia como de... Estás más perdida que una vaca en la M30. Parece ser que
el rival más débil.
El rival más débil. Ay, por favor, como tengo
pero
la
espérate,
cabeza.
Pero espérate. Eso es un clasicazo y un momento histórico en la televisión.
Eso es una maravilla.
Porque era un programa especial de travesti.
Sí.
Creo que está todavía por internet.
Está en YouTube, con la calidad regulera, pero está en YouTube.
¿Quién está? Y estaba ahí
pues Greta
es verdad.
Que le dedicamos este podcast, nuestra querida Greta, que se nos fue a otra realidad. Gran compañera y maravillosa persona y súper divertida, es que era un cachondeo andante. Greta, desde aquí, besitos al cielo.
Sí, la verdad que fíjate, ¿no? Hace unos meses que nos tomamos unas cañas y justo hablamos de ella. Y joder, me comentabas que querías traerla alguna.
Sí,
buena.
Sí, sí.
Que yo me emocioné, dije, por fin me reencuentro con
cantaría,
ella.
Cantaría, sí, porque estuvo eso en Londres, que creo que coincidisteis vosotros.
Sí, ahí es donde coincidimos. ¿No?
Y de repente retomamos a través de redes el contacto. Sí. Y me envió incluso una sesión suya de DJ y tal. Y estuvimos riéndonos por redes, lo más grande, os por privado. Y de repente, pues nada, este verano nos enteramos de la noticia y tenía previsto hacer el 25 aniversario de Gula Gula y contar con todas las artistas que pueda. Y ella era una de las que estaban previstas, así que le tendremos que hacer un homenaje también.
Porque Greta empezó allí, ¿no?
Sí.
Empezó en Gula Gula también, como tú, junto con Débora Hombre.
Con Débora Hombre, que eran pareja artística.
Eran pareja, sí. Luego Débora... Ya, saltó al,
que fue
a la fama.
Fue la primera travesti mediática de
sí.
España, señores.
Ella fue la primera presentadora. Y quien ocupó ese espacio, ¿no? Que no se había ocupado aquí.
En TV Hot, que fuimos todas a ese casting, les cogieron a ella y sí. No importa.
Ah, ¿te presentaste?
Nos presentamos todas, casi todos los que estábamos de la época, y les cogieron a ella, además muy merecido. Porque
muy,
era,
muy merecido porque se convirtió en un icono.
Vamos, era un perfil que buscaban, y aparte que es que ya tiene ese punto transgresor que exigía el programa. Sí, por ejemplo, el humor de Dolly es mucho más blanco, ¿sabes?
Claro.
Más para todos los públicos, ¿sabes?
Sí.
Y ella es más transgresora, más, ¿sabes? Puma, más incisiva.
Sí. Para mí Greta ha sido una persona muy, muy generosa en drag y fuera de él. En Reino Unido viví momentos que ahora, evidentemente, pues ya guardo con cariño y nostalgia. Y bueno, las cosas son como son y quise... Bueno, quise escribirle a varios amigos, no lo he hecho. O sea, esto por si alguien que lo esté escuchando del alrededor o de ese grupo de amigos que sepa que no lo he hecho por respetar el proceso de duelo de las personas. Pero bueno, que si no están escuchando, que lo tomen como un súper abrazo. Y a Greta, pues le dedicamos este episodio con todo nuestro cariño, que es lo mejor que podemos
claro,
hacer.
Claro, nuestro homenaje particular.
Esto es como un mensaje en la botella, ¿no? Porque al final esto luego se queda en Spotify.
Uh-huh.
Imagínate, dentro de 30 años, un maricón de jovencito, pues se va a acordar y va a decir, ¿quién era esta?
Uh-huh.
Pues queda en el legado.
Sí,
¿no?
Pues en ese, volviendo al programa, la drag más débil se llamaba.
La drag más débil,
fue
sí.
Fue maravilloso. Estaba, ¿quién estaba? Estaba Greta, estaba la Jorja. Estaba Dorian también, ella delgadísima. Y bueno, todas las que estábamos en la época. Ay, también estaban, claro, mis compañeras de que fueron las que ganaron de Gula Gula. Estaban Martret y Jorge. No me acuerdo, pues, ay, ¿cómo se llaman? Ellos eran malas lenguas, se llamaba su... Y después cada uno tenía su personaje drag, ¿no? Uno iba con colmillos y con rastas y tal, y eran maravillosas. Y ganó... no me acuerdo ahora, por favor, cómo tengo la cabeza, solamente retengo líquidos. Sí, quedamos las tres finalistas, ellas dos y yo, y como se podía votar también entre ellas, pues...
Se podía votar entre ellas.
Sí, había como unos puntos o algo así, ¿no? Sí. Entonces, pues yo llegué a la final, vamos, y ganó Greta.
Qué bueno.
Y Greta, un besito para Greta, al cielo, ganó la de malas lenguas, José Martret, pero no me acuerdo de su nombre ahora, ahora me saldrá, ¿ves? Me ha pillado desprevenido.
Bueno, pues te saldrá después. Entonces la representación después de ese momento hubo como un parón, ¿no? Porque de repente como que
sí. No
se volvió a ver hasta que llega Drag Race. ¿Qué opinión tienes de Drag Race?
Pues está bien porque nos ha vuelto a dar mucha visibilidad a todo el mundo. Entonces es fantástico. Y yo las admiro porque se lo están currando un montón. Porque a mí me han dado las bases para hacer el casting y dije, mira, no, cariño, yo ya no tengo edad para hacer esto. O sea, te piden un montón de cosas, prácticamente el programa entero.
¿Entrarías ahí?
Creo que no, a concursar no. Es que estoy muy mayor, Cari.
No, y además que tiene una trayectoria que...
Claro, y aparte hay cosas que no sé hacer. Sí que creo que hay cosas que se traen preparadas, pero hay cosas que hay que hacer in situ. O sea, sí. yo no sé poner un, yo no sé hacer un vestido, no sé poner una, no sé peinar una peluca, ni siquiera sé utilizar una pistola de estas de silicona, ¿sabes? Encima con lo torpe que soy, pues yo nací torpe. ¿Sabes? Con lo torpe que soy, no tengo esa habilidad, ¿no? Lo mío es el micro y hablar. Y ya que se calle, que la meta con la boca.
En esto estamos hablando mucho de Gula Gula, que por cierto, pues. Dices que el 25 aniversario, pero son 27.
Llevamos ya 27, como tenemos la pandemia famosa por en medio, que no sé, demasiado poco bebemos con todo esto que nos ha pasado, demasiado poco alcohol bebemos.
Bueno, yo bebí demasiado durante la pandemia.
Sí, yo también lo confieso.
27 años en la noche madrileña. ¿Cómo eran las noches en ese mítico restaurante de la Gran Vía? Porque al principio Gula Gula... Estaba en Gran Vía.
Gran Vía 1, sí.
Gran Vía 1.
Empezó el pequeñito estaba en la zona de Huertas, en el barrio de las Letras por Huertas, pequeñito, que cabían unas 50 personas y tal, pero fue tal el exitazo que tuvo que se llenaba todos los días. La gente entraba incluso sin reserva, que se comía el buffet de ensaladas en la escalera, sentado.
¿En serio?
Sin tener, sí, fue un boom. Y entonces, al año... De repente se fijaron en el local de Gran Vía, que llevaba varios, creo que sea Olivia Molinero, creo que se llamaba, que era como un salón muy famoso de Gran Vía de los 80, llevaba muchos años cerrado. Y lo cogieron y fue pues otro exitazo. Y hasta el 2006 que absorbió toda la clientela. Y aquello era una fantasía, porque es que eran colas todos los días de gente.
La verdad que era súper popular. Yo me acuerdo de cuando vine aquí, que era como un sitio para mí de referencia al que quería.
Actuamos todos los días, de lunes a domingo, y doble turno, jueves, viernes y sábado. Yo he actuado 10 bolos a la semana en Gula Gula.
10 bolos a la semana. Bueno, y luego también se abrió como la terraza del...
Sí,
del Círculo, ¿no?
De Bellas Artes,
que también pertenecía a Gula Gula o algo así.
Sí, porque eso fueron dos veranos seguidos, si recuerdo bien. Porque es que a su vez se abrió el Gula Gula en Ibiza.
Ay, eso no sabía yo.
Pues abrimos 2 años seguidos en Ibiza.
Tú eres de Ibiza, ¿verdad?
Sí, yo soy Ibiza. Yo nací en Málaga, pero me he criado en Ibiza. Yo me considero ibicenco.
Y todas las referencias que tenías antes de los 90, claro, ya sé de dónde vienen.
Claro, esas drags eran maravillosas.
Claro, además súper internacional, había muchísima...
un taconazo energía. Y una cosa, era maravilloso. Yo estaba flipping, era un colorido, era como, claro, cogías, como, ¿cómo se maquillan? ¿Cómo se ese taconazo imposible? Es que eran las plataformas con tacón de aguja, era algo increíble, o sea, era una fantasía. Yo vengo de allí, de Ibiza, sí. Y Gula Gula abrió en el... 2000 y 2001.
Ok.
En Ibiza, si creo recordar. Y ese año recuerdo, claro, faltaba personal, ¿no? Yo recuerdo que hacía durante un verano entero, estuve trabajando todos los días, every day and every day, incluso en la terraza.
Wow.
O sea, hacíamos primer show en Gula Gula, tiki tiki tiki, cruzamos, tiki 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 tiki, terraza. Segundo show en Gula Gula, tiki 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 tiki, cruzamos, segundo show. Y después ya terraza, tiki tiki tiki, tiki otra vez, a las 5 de la mañana.
Terminaba ahí.
Sí, eso cuando teníamos el fin de semana. Claro. El presente semana un poquito más temprano, pero bueno, era joven.
¿Cuánta gente ha pasado por Gula Gula? Porque por ahí ha pasado desde lo más famoso a...
Todos los actores, en parte actrices y políticos. De hecho, una vez vinieron policía secreta antes para ver que hubo un rumor que iba a venir el actual rey, ¿sabes? Por aquel príncipe, por aquel entonces príncipe. Felipe, hubo un rumor, pero no sé si era verdad o no, pero sí que estuvieron mirando los de seguridad un montón, todos los rincones de Gula Gula, las entradas, las salidas, las salidas de emergencia, sí. Al final creo que vino Bono.
¿Anda?
Sí, con su familia y tal.
Qué bien.
Y todos, ahí es que he visto a todos los, José María Cano, ¿sabes? Todas las, Ana Sobregones.
¡Anda!
Sí, sí, todas las Leticia Sabater, todas, han venido todas, hasta la hija de la duquesa de Alba también vino una vez.
¡Qué
todos
maja!
Todos los, la hermana de Pocholo también, que se hizo súper fan de Dolly. Yo he actuado en la casa de los Martínez Bordiu.
Uy, qué tétrico, a mí eso me suena.
Esa casa enorme que había que ir.
Uf, qué miedo.
Con un GPS, era enorme, era, es como que daba la vuelta a la manzana, así en Hermanos Becker, la famosa casa de los Martínez Bordiu.
Qué miedo.
Que estaban los padres de los... De todos, de, ¿cómo se llama? De Pocholo, Martínez Bordiu, que eran encantadores, por cierto. Y una clase, encantadores.
¿Te salieron muchos contactos? ¿O te ha ayudado, por ejemplo?
Sí, Gula Gula me abrió muchas puertas.
¿Sí?
Sí, sí. Gula Gula, digamos que ha sido mi centro neurálgico, mi espina dorsal. Sí. Ahí me vio Eduardo Aldán, por ejemplo. Okay. Y después, al cabo de unos años, él hizo un espectáculo para mí, Goodbye Dolly.
Sí.
Entonces, a raíz de eso, yo hice un espectáculo, se llamaba El Diván de Dolly. Que lo
estuviste en teatro, ¿verdad?
En pequeño formato, sí. Y ese espectáculo, Eduardo ya tenía en idea la idea de una diva que se retiraba y era su última actuación, ¿no? Lo tenía ahí como en mente. Entonces vi un espectáculo, El Diván de Dolly, que de repente fue como la chispa, ¿no? Ajá. Para, pum, venga, vamos a hacer esto. Oye, mira, y justamente en el 2009, al año, estrenamos Goodbye Dolly en la Gran Vía.
Vaya.
Hasta Maxim Huerta vino al
bueno, pero esa está en todos lados.
No, Maxim venía mucho a... Y, ¡ay, Ana Rosa Quintana! ¡Por Dios! Con toda su...
No, yo no la soporto, esa señora.
Que cuando Maxim trabajaba con ella y tal, era... Ahora se ha vuelto un poquito más radical ella. Pero venía con Maxim...
Sí, porque antes esa señora no era así, ¿verdad? Esa señora...
Yo creo que no.
¿Qué le ha pasado? Pues esa señora antes no era así.
Ha hecho un giro más radical hacia un extremo. No vamos a decir dónde, pero todo el mundo sabe cuál. Pero sí, pues yo hablaba con ella y es que o sea, era como de... Yo le saqué, digo, tú te has hecho cositas en la cara. Y dice, sí, pero no lo digas. Todas nos hemos hecho cositas en la cara. Pero quiero decir que a la época de o sea, que venían, pues eso, era lo más conocido, ¿sabes?
Claro.
La gente iba allí todo.
Y además era lo más moderno también, porque al final...
Sí, creo que era un concepto nuevo.
Claro, Madrid tampoco ha sido demasiado moderno, o sea, sí. O España en general no ha sido tampoco tan moderno.
Era más pionero Barcelona, por ejemplo, que era pues esos espectáculos más como más picantones, ¿no? Para todos los públicos, ¿no? El Molino, tal.
Sí.
Pero aquí en Madrid era todo más conservador.
Muchísimo más, claro.
Y, entonces, y tuvimos un boom que fue una maravilla.
Es que yo recuerdo, o sea, yo tengo recuerdos, o sea, no sé exactamente cómo decir. Pero, o sea, yo me acuerdo que antes de venir a Madrid yo ya tenía de referencia a Hula Hula, siendo menor. O sea, que era muy importante, era un sitio muy, muy importante, sí. Donde, no sé, pues que estaba en boca de todo el mundo.
Sí.
Cuéntame alguna historia o anécdota interesante que pasara por allí.
Muchísimas.
Cuéntame ahí, hace alguna como sorprendente que no hayas contado nunca.
Pues ahora me pillas. No sé, pues en el show puede ser que se te rompe la faja o que estás enseñando las tetas o que te quedas sin pila y tienes que emplear recursos actorales, ¿no? De repente me dan un micrófono con el pilotito rojo encendido. Pilotito rojo es no pila. Entonces, como una loca, porque el Gula Gula hacía una U con columnas en medio, sí. Con el micrófono sin voz. ¡No hay pila! 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 O sea, salva eso, ¿no? O de caerte. También yo recuerdo cuando teníamos el Círculo de Bellas Artes, yo estrené mis primeras plataformas de 21 centímetros.
¿21 centímetros?
Sí. Mira, atravesando el paso de cebra, la hostia...
De camino a la terraza.
La hostia, en Toledo se escuchó la hostia. O sea, se escuchó ¡zasca! Y yo, entonces de repente ves una travesti esparramada,
dando vueltas,
completamente escoñada, y después recupera la dignidad. Levántate muy digna y muy humillada.
Entonces, y es como que nada ha pasado.
Y volví a mis 18 normales. Eso sí que los tenía dominados. Claro, es que esas plataformas tan enormes tienes que tener mucha destreza o estar muy bien confeccionadas para no caerte.
Claro. Y luego en 2014 se cierra, ¿no? Aproximadamente 2014.
Sí, 2014, finales de 2014.
Se cierra en Gran Vía.
Se cerró el Gula Gula, con gran disgusto para todos. Es que yo tuve la suerte, ahí de repente me iluminaron los astros y Gula Gula pasó, gracias a la generosidad de los dueños.
Te pasaron el legado.
Me pasaron el legado de Gula Gula. Tengo que dar también mi abrazo al cielo a Martín, que fue el creador de la marca Gula Gula, que se nos fue también en plena pandemia, algo inesperado, también que nos dejó en shock a todo el mundo. Y también le quiero tener en cuenta a la hora de hacer el 25 aniversario, a ver si puedo hacer un vídeo gracioso, a la hora de que por lo menos que se vea en imagen, ¿sabes? Su presencia. Cuando estuve en Got Talent...
Ajá.
Es que Got Talent hace lo que quieren con tu espectáculo. Hice...
Mira, ayer estuve entrevistando a alguien que también...
Sí.
Sí, me contó lo mismo, que pues, tuvo una experiencia muy, muy negativa con Got Talent.
Yo, mi experiencia en general fue bastante buena. Sí que fue muy tedioso y muy, muy, muy cansado, porque hacen contigo lo que quieren y tal, y encima gratis, y encima pagando tú el taxi. Anyway, es su forma de proceder, y tú aceptas de alguna forma. Pero hice un homenaje muy bonito a Martín, dijo unas palabras muy chulas, muy bonitas, pero como salió la palabra gula gula y el teatro se cayó en aplausos, claro, de repente ya hicieron un cortapega y me dio muchísima rabia y mucha pena, pero bueno, yo lo...
Sí,
lo
por no darte la promoción.
Sí. Entonces, feo, es que ni, ¿no?, dije, ni siquiera dije el nombre, pero la gente, todo el mundo lo conocía. Claro. Te digo, Martín fue el inventor de un restaurante muy famoso en Madrid, de cenas con espectáculo, y la gente, ¡hola, hola!
Sí.
De repente hubo un estruendo general en todo el teatro, que fue como, ¿en serio? Y eso lo cortaron, me dio una rabia.
Qué fuerte, joder, pues que justamente ayer grabando también me contaron una historia, hasta a menudo me lo nace el Got Talent este, o sea,
¿sí? Sí, sí, ¿has sí conocido?
Bueno, es que ni lo emitieron, porque al final no se metió. No, no, claro, pero mejor para esta persona,
¿eh? Sí, ¿no?
Sí, 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 porque problemas auditivos. Uf. Pidió esto, pidió lo otro, no se lo dieron, entonces como que se quedó ahí
medio. No, yo ahí me ocupé de que todo saliese bien, porque yo en eso sí que soy muy una persona muy rigurosa. O sea, no puede fallar, no puede haber ningún fallo técnico, ninguno. Entonces yo soy pesada tirando, sí, a rigurosa. Yo quiero monitores en el escenario, quiero que el micrófono suene bien, quiero que tener buena referencia de música, y me lo hicieron muy bien. Después tuve los tres síes, además. O sea, al final la experiencia fue muy buena, pero claro.
¿Qué te dijo Risto?
Pues, ¿sabe lo que pasa? Como hay ciertos perfiles que van como de salir de subiditos, ajá, ¿sabes? Y de listos el parchís, pues a eso les dan caña.
Vale.
Pero Dolly, como es un personaje muy naif.
Claro.
Y sobre todo muy educado, una persona muy educada. Sí. Para todos los públicos. Entonces, yo iba a hacer un personaje a todos esos artistas que están persiguiendo su sueño, ¿no?
Ok.
Entonces, con toda la humildad al mundo, porque tiene mucha trayectoria, pero también es una persona muy humilde.
Claro.
Intento serlo, ¿no? Por lo menos, y dando gracias todos los días, ¿no? Por seguir aquí después de mucho esfuerzo en el candelabro, como diría aquella mujer tan sencilla. Y la verdad es que fue muy bien. De hecho, hubo un momento que a Dani Martínez, no es que se llame Martínez o Martín.
No tengo ni idea. Dani, pero
él vino.
Es buenísimo ese niño.
Sí, es maravilloso. Es un genio. Y él vino o sea, él es prácticamente súper amigo de Eduardo Aldán y vino al estreno, creo recordar.
Ah.
Y él dijo: tú y yo nos conocemos, ¿verdad? Yo dije: sí.
Qué guay.
Eso también lo cortaron. Se ve que
les
sobraba eso. Ellos dos encantadores, tanto él como Edurne. Y después, claro, lógicamente, Risto es el que más caña mete, ¿no?
Claro.
Pero como fui tan simpática, me dijo: ya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Digo: ahora mejor, desde que te he visto. La gente, ¡oh! Entonces, pues eso, le gustó. Dice: yo también, desde que te he escuchado, me dijo él.
Qué bien.
Porque dije antes un par de cosas, un par de coñas y tal, ¿no? Así en plan improvisado, producto ya del cansancio.
Claro. Pero
te citan a las 8 de la mañana, tú ya como una puerta con toda la peluca y las fajas.
Claro.
Era las 8 de la tarde, todavía no había salido.
¡Ostras!
Y aparte no había una escaleta. Todos mis compañeros, que éramos como, no sé, 40, 50, de repente, joder, me ha dicho no, que Risto, ay, por Dios, que no sé qué. O sea,
claro,
te llegaba como una especie como de sensación de angustia, de Dios mío, ¿qué va a pasar? Y aparte agotador, estás todo el día grabando recursos, todo el día.
Claro.
Ahora haces como que entras, ahora haces como que sales, ahora te pones la laca, ahora te pones la peluca, ahora te estás pintando un ojo, ahora te está no sé qué, ahora entras al escenario, que es mentira, ahora abres esta cortina, ahora dices no sé qué, ahora una entrevista personal fuera del teatro, ahora entra al teatro. Yo acabé con los tobillos como los muslos de Chenoa. O sea, yo...
Un beso para los muslos de Chenoa, por si se ofenden por esta
una
brava.
Hinchazón. Una hinchazón que tenía, y después era yo creo que salí a actuar a las 9:30 de la noche, el penúltimo artista. El penúltimo. O sea, tú sabes la sensación de ansiedad que te produce eso, que encima todos los artistas que iban por delante tuya no salían, ¿sabes?, bien parados. Al final salí todo muy bien, todo muy rodado, y tuve muy buena energía y salí, pero además fue agotador. Casi me quitó el maquillaje con espátula.
Qué fuerte. Volviendo a Gula Gula, ahora que llevas tú la dirección artística, llevas todo absolutamente, o sea, es tu marca ya.
Uh-huh.
¿Dónde podemos ir a verlo? A ver, promociona ahora el nuevo.
Ahora estamos en el famoso restaurante Topolino de Santo Domingo.
Ajá.
Estamos en el salón Gula Gula, que es la planta de abajo, y donde puedes, o sea, es menú buffet libre,
vale,
barra libre también, y espectáculo. Es una experiencia de 3 horas, y yo digo que es un pack de felicidad.
Anda, qué bien lo vende. Pack de felicidad.
Pack de felicidad.
Con opción vegana.
También.
Pack de felicidad con opción vegana.
Sí, también. Y celíacos y todos.
¿Quién podemos ver? A mi querida Malibu, a mi Shirley. ¿A quién más podemos
sí,
ver
pues
allí?
Está Malibu. está Shirley, está Arepita Diablitos,
Arepita, qué maja.
Está Dona Mercadona.
Ahí Dona, que está, bueno, Dona, ¿dónde no está Dona?
Y está Bohème también.
Que ha vuelto después.
Que está ya encantada, además, dándome gracias todos los días. Y yo encantado de tener a estas artistadas que son maravillosas. El Patrick es gente que reman a favor. Me encanta, sí, la gente que está a favor y, ¿sabes? Y que no te da ningún problema. Y que es con una sonrisa todo y con un buen rollo todo, ¿sabes? Y pues artistas de vez en cuando. Hace poco estuvo Imperio Reina también, que canta como San Dios, y después es un personaje. Es un personaje maravilloso.
Imperio también, bueno, estuvo aquí hace un par de episodios.
Sí, es un personaje.
Qué personaje hace.
Es maravillosa. O sea, es que es una risa, por Dios. Así pequeñita, con, encima con el ojo hacia adentro.
Pero tiene una capacidad de conectar con el público. La Imperio.
Es maravillosa.
¿Qué dices? Qué fuerte.
Yo la adoro. De hecho, este último fin de semana estuvo en Gula Gula. Sacó a un hetero. El hetero le cogió en brazos. Se dio un morreo. O sea, fue un momentazo. Momentazo en mayúsculas. O sea, tiene una capacidad esta mujer de captar. Es maravillosa.
¿Cómo ha afectado la pandemia a Gula Gula?
Hombre, nos ha afectado a todos. Es que la pandemia, es que hemos estado desde marzo que se decretó hasta noviembre, que empezamos un poquito, pues imagínate, hemos estado ahí, ¡puf!, hasta que por fin pudimos abrir con todas las medidas de seguridad, mascarillas, purificadoras de aire, el spray de alcohol, bueno,
todas las medidas de seguridad.
Encima para alguien hipocondría como servidora, ¿sabes?
Servidora hipocondría.
Bueno, una cosa, sí. De hecho todavía, ahora me has visto salir del ascensor.
Bueno, sí, venías con la mascarilla, me ha sorprendido.
Con la mascarilla, sí, porque tengo todavía varios tocs.
Sí.
En sitios pequeños y tal, me da mucho agobio, me tengo que poner la mascarilla, si no, no puedo respirar, o entrar a un garaje, o entrar a un comercio, ¿sabes?
Bueno, mucha gente le ha pasado, ¿eh? Sí. Que...
yo quiero pecar de ¿sabes?, de exceso. Entonces, claro, por si acaso, for if the flies, por si las moscas.
Pero for, sí, if the flies.
For if the flies, por si las moscas. Entonces, sí, y de hecho, todavía estamos conservando el purificador de aire.
Sí.
Tanto en camerino como en...
qué bien.
En sala. Por lo menos que vaya renovando, ¿sabes? Porque no deja ser un salón abajo, que no estamos de cara a la calle. Entonces, sí, tenemos salida de emergencia, pero no tenemos... hombre, tenemos lo que es la recirculación de aire, claro, general, claro, y tal, claro, pero yo, claro, he puesto eso por... llámalo X.
¿Y el público cómo se porta? Porque el público de Gula Gula, al final, es un poco diferente al de Chueca, ¿no?
Sí, completamente diferente.
Completamente,
sí,
diferente.
Sí. Por la mayoría son chicas y heteronormativas. Sí que está viniendo también mucho más chicos gays.
Sí.
Y también es muy curioso, vienen madres y padres con sus hijos transexuales.
¿Sí?
Sí, o que están empezando el cambio, o que de repente, wow, no lo tienen claro y vienen, ¿sabes? Vienen con ataviados de, ¿sabes? Vienen montadas. Sí,
¿ah, sí?
O vienen así como pintadas. Es maravilloso.
Esto me parece...
es
una
fantasía,
qué
también
fuerte.
Se encanta.
O sea, que van allí como para...
Y de hecho, los padres son los que le dan la sorpresa al hijo.
Wow. ¡Qué fuerte! Sí, sí. Esto, claro, además serán niñas que le gusta Drag Race y tal.
Claro.
Y como, claro, al final... es que llevarles a lo mejor a un bar es más complicado, sobre todo si son, claro, menores, pero claro, esto es un espacio. No lo había visto yo de esta perspectiva, fíjate.
Es muy bonito.
No lo había visto de esta perspectiva, que al final
bonito.
Se convierte también en una manera, ¿no?, de acercar el drag fuera de un horario.
Claro. No, y estamos haciendo una labor social, como siempre hemos hecho, ¿no? Tengo a mi...
pues eso, fíjate que no lo había pensado nunca.
Mi querido Miguel, que siempre hace una introducción, que es mi aparte de camarero guapísimo, es el encargado de sala y el que da la bienvenida por micro, ¿no? Entonces, estamos haciendo una labor inclusiva y nos vamos a tratar como si fueseis normales. Claro, la mayoría del público que viene es hetero, ¿no?
Claro.
Y como te he dicho antes, sí que también vienen mesitas de gays, que a lo mejor celebran allí su despedida, o grupos de gays, e incluso admiradores de la que se avecina, que se quedan pegados cuando...
¿En serio?
No me lo puedo creer.
¿En serio?
Tuve una anécdota hace poco, antes que hablamos de las anécdotas. Vino una chiquita de Canarias con su madre y con su hermana, creo. Y es admiradora total de mi personaje.
Qué
Entonces,
fuerte.
En cuanto me vio salir, o sea, empezó como a llorar. Y cuando ya me conoció en persona, después que nos hacemos fotos con los clientes, me abrazó temblando y llorando.
Esa persona va a ser drag de mayor.
Me pareció tan tierno esta chiquita, más maja, temblando.
Yo creo que hubiera pasado con 15 años también si hubiera visto a Débora Hombres,
Sí.
Hubiera pasado algo parecido porque yo la admiraba mucho, que lo sepa.
O sea, me parece un momento antes muy tierno. Como, y que digo, pero tócame, soy normal. Bueno, normal no, mucho no soy, pero estaba ya temblando, ¿sabes? Que te coge con unas ganas y unos lloros. Yo, ay, pobrecita mía. Y muy bien.
¿Y el público heterosexual es más fácil, es más complicado?
¿Sabes lo que pasa? Que vienen ya con un filtro. O sea, cuando hacemos la reserva, porque nuestro restaurante es un restaurante con espectáculo. No es un restaurante de despedidas. Es un restaurante de espectáculo al que vienen despedidas.
Claro, claro.
Entonces, a raíz de la reserva...
A ver, yo tengo mucho conflicto con las despedidas, ¿eh?
Sí.
Tengo mucho conflicto.
Entonces, por teléfono, las de chicas son más, ¿sabes? Pues bueno, más, sí, más llevaderas, porque vienen al cachondeo y después... Claro. Las que son de tíos, pues mi querida Elena, que es la que me lleva la gestión integral de reservas y de teléfono, le dice, mira... Vale, podéis venir con lo que sea, con un tutú, con unas tetas, pero lo principal es espectáculo y tenéis que mantener un respeto hacia el espectáculo.
O sea, que se les pone en previa,
sí,
oye, pues menos mal.
Lo principal es el espectáculo, vosotros lo vais a pasar muy bien, pero respetar el espectáculo. Tenéis que estar calladitos y no ser protagonistas, ¿eh? Que mucha gente...
Ah, bueno, pues menos mal que pasa esto.
Sí, sí, no, nosotros tenemos muy claro que el espectáculo es lo principal. O sea, según entres ya hay cachondeo, estás cantando toda la noche, ponemos temazos de toda la vida y la gente canta, baila, mis camareros animan, la gente se levanta, la gente baila, canta. Pero el momento del espectáculo es sagrado y lo principal es el artista. Vale, y tú estás, pues con el Club de la Comedia, tú estás ahí sentado viendo y disfrutando.
Es que es un espectáculo.
Aunque sea tu noche también, porque te vas a casar, pero tienes que tener ciertas pautas de respeto hacia el que está en el escenario, que es muy complicado o sea, entretener a 70, 80 personas, con lo cual ya vienen ya avisaditos.
Claro, eso no pasa, por ejemplo, en los locales donde hay mucho más alcohol, donde se supone que... Pues la gente está un poco más loca, ¿no? Ahí sí que se...
Sí, es que la gente de pie con la copa es mucho más complicado de captar la atención, es complicadísimo. Por eso yo admiro a todas mis compañeras de los sitios de ambiente y sobre todo las que no tienen escenario, porque yo estuve hace relativamente poco en un sitio de Chueca. No había escenario, no se escuchaba bien, las artistas actuaban en mitad del garito con los artistas al lado, que aquello era un despropósito. O sea, yo tenía una pena por ellas, digo, pero por favor, ¿cómo pueden tratar así a las artistas? ¿Sabes? Es que bueno, que es un modelo de negocio, vale, pero para mí no está faltando el respeto.
No es un modelo de negocio, yo lo digo mucho aquí, lo he repetido muchos episodios tras episodio. Hay sitios que no tienen que tener a drags. No todos los sitios tienen que tener a drags, porque si vas a maltratar el arte o el trabajo de una persona, no
están habilitados para una actuación.
No lo están.
Pon una tarima y un foquito, ya está. Un sonido que suene bien, que no se acoge.
Un sonido que suene bien, un micrófono que funcione.
Exacto.
Un público que educa a tu público a que haga caso. No, es verdad, yo he visto...
No todo vale, es que lo principal es el artista.
Siempre lo digo, ¿no? Siempre menciono a la Sorni. Es que no hay episodio que no la mencione. Pero es que yo cuando vi a esa mujer tirarse al suelo, espatarrarse y que literalmente nadie la estuviera ni mirando...
Me parece lo peor.
Me parece una falta de respeto, pero al final la culpa no la tiene el público. Tiene que no la da la plataforma para que haga eso en las condiciones... que lo tiene que hacer, ¿no?
Hombre, yo eso lo tengo tan claro siempre. El artista es lo principal. El artista lo tiene que tener todo a su favor. La técnica a tu favor, el sonido a tu favor, el micro a tu favor, la luz a tu favor. O sea, tú no puedes estar luchando con la técnica ni puedes estar luchando con el público. No, no, no. Tiene que haber un conjunto que cuide ese momento del espectáculo. De hecho, en nuestro espectáculo, como hay barra libre, pues hay gente que se pone muy alegre.
Claro.
Y hay gente que no le sienta tan bien el alcohol como me puede sentar a mí, por ejemplo. Hay gente pues, que levanta más la voz. ¿Qué pasa? Que tengo a mis compañeros, ¿sabes? A Miguel también, que es el encargado de acercarse a la mesa y decir con mucha educación, por favor, baja la voz.
Claro.
¿Sabes? Porque cuando estás con el playback y tal, no pasa nada, cantas. Pero cuando estás haciendo un humor, que lo mío, hay cosas que son muy sutiles, ¿sabes? Hay cosas que son chistes más banales, pero hay cosas que son muy sutiles a nivel actuación, a nivel interpretación. Tú no puedes estar ahí o hablando en voz alta con la otra, ¿no? Hay que guardar un respeto y un silencio, ¿sabes?
¿Crees que esto pasa ahora por todo esto, ¿no? De lo que estamos hablando, ¿no? Que con Drag Race se supone que se da más visibilidad, pero también puede que se esté banalizando un poco, ¿no? El espectáculo, porque ahora todo el mundo quiere ser parte de esta moda, de tener una drag, pero claro, ¿en qué condiciones? ¿Puede ser por eso?
Volvemos a lo mismo. Si es que el que se encarga de ofrecer el show es el que se tiene que encargar de que el artista sea respetado y que lo tenga todo a su favor. Le puedes pagar más o menos, pero su actuación tiene que lucir.
Claro.
Y el artista se tiene que sentir bien actuando. No una mierda que es como lo que tú has dicho antes, esta artista que se tira al suelo y no la ve nadie. No, 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 no. Eso se tiene que ver, que para eso la pobre está escuernada haciendo el paso ese de Vogue, ¿sabes? Y le tiene que lucir.
Total.
¿Cómo se llama este paso con la pierna atrás? Que
el VIP, ¿no?
Ese, exacto, por favor. Es que eso, es que yo hago eso y urgencias.
Bueno, yo es que con la asiática no puedo.
No, no, yo
no me puedo ni agachar a ponerme los zapatos como para tirarme para atrás.
Yo con la edad tampoco. Bueno. O sea, lo primero es eso, hay que respetar el trabajo del artista y el trabajo tiene que lucir a todos los niveles. ¿Le puedes pagar más o menos? Eso ya entra en otra,
claro, eso ya.
Es otro debate. Pero el trabajo, tu artista tiene que lucirse y tiene que tenerlo todo a favor.
Algo que caracteriza a Dolly es la comedia. Últimamente se habla mucho sobre el humor de, bueno, pues ciertas travestis o sitios que pueden llegar a ser bastante hostiles por el alto nivel de racismo o misoginia que pueden tener las bromas. Pero a ti te caracteriza que casi nunca cruzas los límites, ¿no? Que puedan ser ofensivos o irrespetuosos. ¿Crees que parte del éxito de Dolly viene por eso?
Yo creo que sí. Dolly es muy imparcial siempre. Sí que es verdad que se le ve un poco el plumero, pero lo procura dejar todo muy equilibrado siempre, ¿no? Si hablo de, por ejemplo, yo que sé, de nuestra presidenta de la comunidad, pues de repente digo, sin acritud, por Dios, Dios nos libre, que nos da momentazos, ¿no? Siempre procuro dejarlo equilibrado, ¿no? Para que eso la gente, viene gente a vernos de todos los colores.
Claro.
Pues claro, siempre suelto una pullita, pero después lo equilibro de alguna forma, ¿no? Después yo digo que soy la primera, que no sé qué. O sea, siempre procuro que sea un espectáculo integral y peso para todos los públicos y mundial. ¿Cómo se llama cuando haces para...? Hay otra palabra que lo define, no sé, se me ha olvidado.
Bueno, para diverso, no, qué sé.
¿Qué es para todos los públicos? Vamos, que también puede venir una señora de Cuenca, que puede venir uno...
Y que todo el mundo se lo va a pasar bien.
Uno que es un poco extremo en sus ideales, no importa. Aunque, bueno, en esos sitios... Bueno, sí, alguno vendrá, es que no lo dirá.
Y a lo largo de toda esta trayectoria, ¿cómo ha evolucionado o cómo ves que piensas que ha evolucionado la escena drag?
A través de las redes, por ejemplo, pues hay mucha más visibilidad y están las cosas un poquito más fáciles que antes, ¿no? Antes sí. No teníamos tanta... a la hora de ver un tutorial de maquillaje, por ejemplo, un tutorial de peluquería,
claro,
¿no? O un tutorial de cómo ponerte una faja, unos, ¿sabes? O unos rellenos. Eso era como un poco, pues tenías que salir mucho más, antes se salía mucho más, estabas en la calle... Sí. Y entonces te fijabas un poco. Ahora tenemos mucha información a través de eso, de la web.
Plataforma.
Y bueno, pues como todo sufre una evolución, lógicamente.
Claro, por supuesto.
Ni mejor ni peor, pues nada, evolución. Ahora sí que es verdad que hay mucha más visibilidad gracias a Drag Race España. Es maravilloso, porque ahora de repente en grandes teatros van un montón de drags. O sea, y nuestra querida Supreme en Antena 3, y en Pasapalabra, hola, claro. Eso es una visibilidad sí. Maravillosa.
No, total que sí, ¿no? Y después de eso, lo que comentamos antes, ¿no? Ha pasado un tiempo en el que de repente no ha habido casi referentes o no se ha contado con drags en televisión y de repente como tener esa pequeña plataforma ocupar, claro, ese espacio.
Correcto. A mí me ha costado mucho a mí remontar Gula Gula, por ejemplo, porque ¿sí? Yo cuando lo cogí el testigo, estamos todavía saliendo de una crisis.
Claro.
De hecho, el Gula cerró por la crisis, porque es que no era sustentable, o sea, aquello no se podía, no era viable, tantísimo gasto, ¿sabes?
Claro.
Entonces, y justamente estamos en la época un poquito más oscura a nivel drag, que se contrataban menos,
claro.
Entonces ya había mucho pues programas de entretenimiento que no contaban con drags. Ahora mira, Sálvame ha vuelto otra vez al tema drag.
Bueno, por ejemplo, Sálvame ahora yo creo que se apunta a lo que...
Sí, bueno, Sálvame no deja de ser un gran hermano también con los colaboradores,
sí,
¿no?
Sí, total, o sea...
Entonces ya no, tienen que, es como la que se avecina, que de repente tienen que dar unos giros de guión para, claro, seguir manteniéndose, que es muy complicado mantenerse.
Sí.
O sea, que es una cosa es llegar, otra cosa es tener éxito, otra cosa es seguir manteniéndose, que es complicadísimo con Gula. Entonces, el Drag Race nos ha venido muy bien a todos y a todes y a todos.
¿Ha hecho Dolly todo lo que quería o qué le queda por cumplir?
No, me gustaría tener un tema musical.
¿Te gustaría?
Sí, tener bien cantado. O sea, decir, o sea, he sacado algún tema musical, porque tanto en el diván de Dolly como en Goodbye Dolly, pues me atreví a entonar. Ajá. Pero me gustaría, una asignatura pendiente que tengo es tener una canción bien cantada. Dentro de mi tesitura, ¿sabes? Tener mis clases pertinentes de canto, a ver dónde puede llegar mi tesitura y bien cantada.
¿Que se llame Jolene?
Por ejemplo.
Por ejemplo. En español, ¿cómo sería Jolene? Juana.
Sí. Juani.
La Juani. La versión de Jolene.
O Nine to Five,
la
por ejemplo.
La Juani.
O la famosa de Working 9 to 5.
Sí, trabajando de nuevo. Pues me encantaría que la adaptases, porque yo soy mega fan de... Tú sabes que uno de mis sueños es ir a Dollywood
¿Ah, sí?
O sea, uno de mis sueños y no me muero yo sin ir a Dollywood. Me encanta.
Ese es el parque temático
de... El parque de Dolly Parton.
O tenemos que ir.
Yo me muero. O sea, yo tengo admiración por Dolly Parton.
Oye, vamos, vamos y vamos juntis.
Vamos, vamos montada. ¿Me dejas tu traje de... Vamos. De Dolly de los 90.
Ojalá lo tuviese. Ya me gustaría.
Y me... Bueno, hacemos una réplica. Oye, yo me presentaba allí en Dollywood con Dolly. Dolly de España.
Vamos.
Dolly de España, un buen nombre, ¿no?
Hoy Dolly de España, como Rosa de España.
Dolly de España, un poco fachi, pero bueno. Dolly, muchísimas gracias por venir a charlar conmigo.
A vosotros, un placer. Y nada, estáis todos invitados a venir a Gula Gula pagando. Y ahí estamos nuestros fines de semana, viernes y sábado. Si venís un sábado, llamar con mucha antelación, porque gracias a Dios estamos teniendo muchos hashtag sold out.
Wow.
Con 3 semanas de antelación ya llenamos los sábados, porque además tenemos un aforo limitado, porque podía meter más gente, pero no iban a estar cómodos. Entonces yo quiero también que el público disfrute con comodidad.
Te veo muy actualizada, ¿eh? Lenguaje inclusivo, hashtags, aquí promoción, o sea...
Intento, pues yo soy...
Luego dices que retienen líquidos, pero hija...
No, yo soy muy torpe, intento, pero soy muy torpe. Si yo soy de cinta casete Bolivic, hombre, por favor.
Pues estás bien en la onda. Amigues, ya saben, sigan a Dolly si no lo están haciendo ya. Y compartir es amar, así que compartan este episodio si les ha gustado. Y otra cosita guapa, a ver si me dejan 5 estrellitas, que alguna tarántula me ha intentado fastidiar y me la ha bajado. Un abrazo y hasta la próxima semana, o no. Un beso.
Adiós.